En A Media Sesión, la tertulia económica.
Tiempo de análisis, tiempo de reflexión sobre asuntos relevantes de actualidad económica y en el que nos acompaña Teresa Mera, profesora de Economía de la Complutense. Teresa, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti, a los oyentes y a Ángel, que hoy nos dirá el buen tiempo que tenemos.
Sí, frío o no frío, desde luego da gusto ver el cielo azul de Madrid, que ya sabemos todos que es un cielo especial. Ángel Niño, delegado de Emprendimiento e Innovación del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes, gracias por estar aquí.
Buenas tardes, Rafa, Teresa y a todos los oyentes. Teresa, me has hecho spoiler, ¿ahora de qué voy a hablar? Bueno, lo único bueno que me consuela es que Rafa ha dicho que si te vienes nos tomamos la cervecita los tres.
Hombre, sí. A ver si presionas tú y consigues que venga, que yo no lo consigo.
Teresa, nos tenemos que conocer en persona, que nos vemos todos los viernes, ¿eh?
Exacto. Bueno, conocernos conocemos, oye.
Vamos a entrar en harina. Y empezamos con algo relevante, la guerra arancelaria. Teresa es la gran protagonista desde el 20 de enero del 25, que llegó por segunda vez Donald Trump a la Casa Blanca. Su impulsor presume de resultados, pero una vez que uno va conociendo los resultados oficiales, las estadísticas oficiales de los organismos estadounidenses, las cuentas no salen.
Salen parcialmente y me explico. Quiero decir, hay una diferencia, yo creo, entre Trump, aunque digamos da bandazos y es volátil todo lo que quieras y un poco más, pero digamos no ha mentido exactamente. A ver, lo que pasa que Trump está haciendo una pequeña trampa que yo creo que hacen muchas veces los políticos, y ese déficit sale porque está comparando datos, o sea, el déficit, la reducción del déficit que dice Trump sale ese 75% porque compara los datos desde marzo del 2025 a octubre del 2025. ¿Qué ocurre en ese periodo? Que efectivamente cuando él anunció los aranceles hasta que los estableció, las importaciones en Estados Unidos se dispararon, efectivamente, y luego en todo ese periodo, digamos, se estancaron, incluso bajaron. Pero claro, eso no es comparable. Lo que hay que comparar es exactamente de un año a otro, que es lo que hace la Oficina Estadística de Estados Unidos. Y efectivamente el déficit ha variado muy poquito, apenas un 0,2%. Es decir, a efectos de déficit de bienes, incluso ha crecido, han importado mucho más de lo que han exportado, pero bueno, lo que sí es cierto es que han tenido, o sea, ¿por qué se explica esa pequeña reducción del 0,2? Pues porque han tenido una mejora en las exportaciones, o dicho de otra manera, han tenido superávit en la balanza de servicios, ¿no? Sí. Lo que sí se ha ocasionado, que es curioso, es que los flujos comerciales de Estados Unidos a raíz de los aranceles han cambiado mucho, ¿vale? Claro. La composición que ellos tenían han cambiado mucho y, por ejemplo, ha disminuido muchísimo el comercio que tenía con China. Todos sabemos la guerra comercial que tiene con China, pero curiosamente parece que esa compra de bienes se ha desviado hacia la zona de Vietnam, por ejemplo.
¿No? Sí, que al final es la fábrica de China ahora mismo. Por otro lado, se produce una serie de circunstancias peculiares en todo esto. En cualquier caso, Ángel, como bien apuntaba Teresa, el saldo comercial de Estados Unidos mejora dos décimas en el pasado ejercicio. Trump vende que ha conseguido que el déficit comercial caiga un 78%. Al final, no sé si la montaña parió un ratón, si le compensa de verdad a Estados Unidos o cómo lo ves tú.
Pues yo creo que a Trump el anuncio le compensará, pero al resto de americanos que han visto cómo se ha incrementado el valor de sus bienes y servicios, han visto cómo ha crecido todo menos la gasolina, que no sé si recordáis que hicieron un vídeo con Bad Bunny cuando hablaron de Venezuela. Yo creo que al americano medio no le ha compensado. No le ha compensado porque, evidentemente, ya veníamos hablando la semana pasada de este tema, los productos se han encarecido, la mano de obra se ha reducido por las políticas que lleva respecto a inmigración, y lo que habrá que ver es a más largo plazo. Yo, personalmente, ya sabes, y lo hemos debatido aquí tanto Teresa como yo, yo creo que los aranceles que Trump estaba imponiendo a modo matón de colegio no han sido buenos ni para el resto del mundo ni para los propios americanos. Y lo vamos a ver con el tiempo, porque ha pasado muy poco tiempo, efectivamente. Además, ha habido mucha amenaza que luego nos ha llevado a la realidad. Y por otro lado, la trampa pues es la de siempre. Dicen, no, es que ya no compramos en China. Bueno, ¿y qué? Si estás comprando en Vietnam, en Bangladesh, en India. Si son los mismos.
Claro, eso es lo que digo. Sí, totalmente. Teresa, aquí en España el déficit comercial sube un 42% interanual. Y es curioso porque vivimos récord de exportaciones, pero al final las cosas tienen dos patas, ¿no? Exportamos hacia la Unión Europea mucho y ya muy poco hacia Estados Unidos.
Sí, pero importamos mucho de Estados Unidos en estos momentos.
Estará contento,
de hecho, se ha disparado el déficit. Exacto, de hecho se ha disparado el déficit. ¿Por qué estamos importando mucho de Estados Unidos? Energía. Básicamente, o sea, eso es lo que lo explica. De hecho, se ha disparado el déficit con Estados Unidos prácticamente un 34%. Pero también mostramos una cierta debilidad, a pesar de que nuestros países de la Unión Europea son los que más nos compran, pero es muy curioso porque en tema de productos no energéticos, la verdad es que estamos importando bastante a efectos de productos químicos, maquinaria, incluso bienes de consumo. Entonces yo creo que eso tendría que hacer repensar un poquito, bueno, qué es lo que está pasando con la industria en España, ¿no? Que la verdad es que no está en su mejor momento, nos ha hecho una reconversión y yo creo que ahí tenemos que tener cierta cautela, porque si no, bueno, pues este déficit se va a seguir disparando.
España, lo sabemos, es lógico que exporte más hacia la zona económica potente, pujante, cercana, donde hay un mercado único con sus defectos, pero es más fácil. Pero aún así, ese 4% de exportación hacia Estados Unidos es lógico ahora mismo con la batalla que hay, dice 60% a la Unión Europea, pero hay que abrir nuevos mercados, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, que evidentemente España tiene que buscar unos mercados, quizás a lo mejor tiene que buscarse mercados en Asia o en Oriente Medio, dado que en Estados Unidos pues la balanza está siendo muy negativa. Y la verdad que me hacía gracia lo que comentaba Teresa, y además estoy de acuerdo con ella, porque tenemos a un presidente del gobierno que es la antítesis, según él mismo, de Donald Trump y que está en contra de todas esas políticas, pero también tenemos al presidente del gobierno que más está importando energía de Estados Unidos en la historia de este país, con lo cual, ¿en qué quedamos? Es decir, si tú realmente quisieras hacer algo más allá de un eslogan, harías políticas energéticas, que además se necesitan mucho en este país, enfocadas a que España pues sea cada vez más autosuficiente, como por ejemplo no cerrar Almaraz. Te lo pongo encima de la mesa. Pero no, la realidad es que cada vez compras más energía a Estados Unidos y tu país es más dependiente de un presidente que se supone que, según tú, es alguien que está destruyendo el mundo. Pues una incoherencia más de este gobierno, ¿no?
Por cierto, un asunto que sé que es como meter ahí el dedo en la herida. He leído hoy importe del ingreso mínimo vital en un hogar con dos hijos menores. Es un 20% más alto que el salario más frecuente de nuestro país.
Bueno,
esto desincentiva, ¿no?, a trabajar.
Rafa, mira, ¿tú sabes que si eres un padre de familia con tres hijos te sale mejor quedarte en tu casa que ir a trabajar?
Yo soy padre de familia con tres hijos, no me digas eso.
Pues te voy a explicar por qué sale mejor quedarte en tu casa que ir a trabajar si eres un padre de familia de tres hijos. Porque si tú te quedas en tu casa, el ingreso mínimo vital con la subida que ha tenido durante este año es de 1.394 euros. Es decir, tú vas a recibir 1.394 euros en tu cuenta. Y si empiezas a trabajar, el salario más común entre todos los españoles es 1.221 euros. Y a eso le tienes que restar que tienes que gastarte dinero en transporte, que tienes que gastarte dinero en diferentes, en diferentes herramientas para ir a trabajar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué harías tú si fueras un padre de familia? ¿Irías a trabajar por 1.221 euros o te quedarías en casa por 1.394 euros? Pues esto es lo que está pasando en España a día de hoy con esa subida del ingreso mínimo vital.
aunque yo sea de letras, pues creo que está clara hacia dónde va la preferencia. ¿Cómo ves tú esta situación? A ver, partiendo de la base, Teresa, de que es evidente que cualquier Estado que tenga unos servicios sociales tiene que tener en cuenta a los más desfavorecidos, pero a mí me da la sensación de que esto es un desincentivador de trabajo.
Es que lo es, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo acaba de decir Ángel y lo hemos dicho ambos en otras ocasiones, es decir, te sale más rentable estar en casa, aparte que no hay incentivos para incorporarse al mercado laboral. Y digo, ¿por qué no hay incentivos? Porque hasta ahora, ya sé que lo han variado, ¿no?, la normativa, pero si tú encontrabas un trabajo por horas que no te cubría las 40 horas semanales, eso te descontaban el ingreso mínimo vital, con lo cual encima te desincentivaban más, porque luego si querías volver a recuperarlo, digamos, toda la labor administrativa era bastante lenta como para que lo recuperaras. O sea, es absurdo que desincentives el mercado laboral cuando es lo que da crecimiento. O sea, se habla de economía del bienestar, pero vamos a ver, el bienestar tiene que ser para todos, no solamente para los que están en riesgo de exclusión social, que es el lenguaje que utiliza nuestro querido Pedro Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que habría que buscar sistemas alternativos, que los hay. O sea, tenemos el ejemplo de Francia, tenemos el ejemplo de Alemania. Alemania incentiva el mercado laboral, ¿vale? De hecho, el salario medio es mucho más alto que el ingreso mínimo vital. Es que aquí la diferencia, o sea, está entre 1.700 y 1.900 el ingreso mínimo vital aproximadamente en Alemania y 2.100 el salario. Bueno, hay una diferencia, ahí sí que hay un incentivo para que tú acudas al mercado laboral.
Yo solo por matizar una cosa más, o sea, he hablado de un padre con tres hijos de 1.394 euros, pero si tú eres un padre con tres hijos que además son mayores de edad, serás cuatro adultos y lo que recibirás son 1.700 euros, con lo cual peor todavía. No incentivas a trabajar ni al padre de familia ni a los tres hijos que ya son mayores de edad.
Tremendo. Por cierto, Ángel, tengo ganas hoy de que saltes. Sé que te gustan estas medidas. Cataluña, nuevas medidas para endurecer restricciones a los tenedores de vivienda. Y el sector dice que esto va a agravar todavía la disponibilidad de viviendas en Cataluña.
Vamos a ver, es que Barcelona es el mejor ejemplo de las cosas que no hay que hacer. Es decir, han aplicado la ley de vivienda del Estado y han demostrado que no funciona. De hecho, se ha reducido la oferta y, evidentemente, como se ha reducido la oferta, ha crecido el precio de alquiler. Pero es que ahora no se cansa de decir la izquierda de este país que hay que respetar la Constitución, estoy de acuerdo, que está el derecho a la vivienda dentro de la Constitución, correcto, y también está el derecho a la propiedad privada. Entonces, ¿en qué quedamos? Para lo que nos gusta, sí usamos la Constitución, y para lo que no nos gusta, no. Yo creo que es una medida que es terriblemente errónea, creo que evidentemente tiene que ir al Constitucional y espero que la declaren inconstitucional, porque al final tú con tu dinero puedes hacer lo que quieras y no me puedes decir que no, es que de esta forma lo que hacemos es aumentar la oferta porque no hay tantas personas en la demanda. No es verdad, si es que nadie se lo cree, si es que al final constituyes una sociedad y ya puedes evitar ese problema. Es que es un error, es que es una tras otra, son medidas que no sirven para nada más que para ahuyentar la inversión y, bueno, claro, es que a lo mejor prefieren que entren a ocupas en vez de propietarios legales.
Yo pensaba que tú eras una persona realista y me estás dejando impactado. ¿Cómo que confías en el Constitucional? El Constitucional nunca ha sido un tribunal.
Ya, ese es el problema.
Especialmente desde el caso Rumasa,
sí.
Que se demostró que no era más que una extensión, un apéndice político del partido en el gobierno.
Pero es que tengo que confiar en algo. Lo llevaremos al Supremo, llegará al Supremo. Pero
sí, pero luego si acaba en el Constitucional.
Claro,
ese
es el problema.
Es un tribunal político.
Es
una instancia
política. Ese es el problema. O sea, al final tú piensas que, oye, a ti te puede haber ido bien en la vida y decides invertir en ladrillo, cosa que ha pasado en este país en la historia, vamos, más reciente y en la pasada. Y decís, oye, voy a invertir en vivienda para... Oye, además te lo digo, yo conozco a un inversor, en este caso que es catalán, muy buena persona, que tiene un bloque de edificio, un bloque entero, y que lo hace alquilar, él alquila, bueno, a determinados tipos de personas y alquila a un precio de 500 euros. Pisos de dos habitaciones. Esto te lo digo porque lo conozco perfectamente. Y además él lo dice, yo como quiero que mi barrio siga así, pues lo alquilo a la gente que yo quiero. A esa persona le van a quitar sus pisos. ¿Por qué? Porque les apetece al gobierno de ella. Es que es un error manifiesto. Pero vamos, también te digo que es un error que hará que Barcelona sea siga cayendo en esa espiral que, pues por desgracia, está cayendo con respecto a la vivienda.
A ti te pregunto, Teresa, con datos en la mano. La venta de viviendas alcanza la segunda cifra más alta de la historia, 714.000 compraventas, crecen un 11%. La firma de hipotecas supera el 500.000, también el mejor año desde 2010. Esto nos vuelve a poner sobre la mesa esa dicotomía, ¿no?, entre medidas políticas, sí, realidad de la calle y realidad económica, ¿no?
Claro, porque dado el precio del alquiler que está teniendo la vivienda, como ha dicho Ángel, pues si tú tienes que independizarte y tienes algo de ahorro como para meterte en la compra de una vivienda, ante la inseguridad que tiene todo el tema del alquiler, bueno, pues prefieres casi ahogarte un poquito más y meterte en el tema de la compra de la vivienda. Eso es lo que lo explica. O sea, básicamente, en las 500.000 operaciones nuevas que se han hecho o que llevamos hechas a lo largo de todo este periodo, es porque ha subido mucho el precio del alquiler. Y yo quería hacerle una matización a Ángel, que yo creo que lo sabe. O sea, en España el laboratorio, por decirlo de alguna manera, de esa subida y de esa aplicación de la ley de la vivienda, está demostrando que ha fracasado, pero es que esto ya demostró que fracasó antes en Berlín, en el año 2021.
Correcto.
Y echaron marcha atrás, Ángel. O sea, recuerda que tuvieron que echar marcha atrás. Y la segunda cosa, o sea, estamos hablando de que tú con tu dinero efectivamente haces lo que quieres y que todo el mundo tiene con la Constitución derecho a la vivienda, pero todo el mundo también tiene derecho a un salario digno. Y yo conozco, en este caso, dos personas que no pueden incorporarse al mercado laboral por edad, ¿vale? Y que en su momento han ido comprando pequeños apartamentos que suman más de 5 y que sus ingresos, porque no tienen pensión, son exclusivamente de los alquileres. ¿Qué hacemos? ¿Las expropiamos y les dejamos entonces en la calle a ellos y sin renta para comer? O sea, me parece, como ha dicho Ángel, un sinsentido, vamos.
Pequeños propietarios.
Bueno, pero que además, insisto, la izquierda de este país nos quiere hacer creer que son los grandes tenedores los que tienen los pisos en España, y la mayor parte de ellos, más del 90% de los pisos de este país, son pequeños propietarios. Alguien pues que ha tenido un buen ingreso y dice, oye, voy a comprarme otro piso en la costa, voy a comprarme otro piso en el pueblo, o voy a comprarme otro piso en la ciudad en la que vivo porque me interesa tener una renta. Es que, ¿quién es el gobierno de este país para prohibir a una persona comprar una casa? Es que es vergonzoso, de verdad. Es que esto lo planteas en cualquier país civilizado, incluso ni la izquierda lo defendería. Claro. Pero es que la izquierda de este país, es que yo ya no entiendo a dónde van a llegar.
Te ponen ejemplos como Singapur, que tiene ciertas limitaciones, sin meter en la ecuación que Singapur es una ciudad.
Correcto.
Es una ciudad-estado, es que... y que tiene el espacio tasadísimo. Claro, cuando se hacen comparaciones de este tipo tan asimétricas, tan poco realistas, hay una demagogia tremenda.
Pero porque se hacen las trampas a ellos mismos, porque el mercado de la vivienda en Barcelona, que aplica la ley de la vivienda, no es exactamente igual que el mercado de mi pueblo, en Villablino, donde tú te puedes comprar una casa por 25.000 euros. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que nadie las quiere, porque ¿para qué vas a ir a vivir en un sitio en el que no hay trabajo? O sea, es que no es justo, es que lo que están haciendo es cargarse Barcelona, una ciudad preciosa además. Que tenía la suerte de vivir allí tiempo, claro.
Dos preguntas tengo, una para Teresa. Hay carrera para sustituir a Lagarde, aunque dice ahora que va a aguantar hasta el final. Guindos, que es el número dos todavía, ve muy bien a Hernández de Cos. Sería un buen candidato, ¿no?, para presidir el BCE.
Sí, yo creo que sí, que sería un buen candidato. Es una persona de carácter muy técnico, más que político, aunque tenga su ideología política, evidentemente, pero es una persona técnica, está reconocida a nivel internacional, y la prueba está que cuando salió de gobernador del Banco de España le han fichado y está de presidente en el Banco de Pagos Internacional en Basilea. O sea que yo creo que sería, digamos, muy bueno de cara a España, teniendo en cuenta además que Guindos finaliza el mandato y a lo mejor es posible que no vuelva a ser otro español.
No, claro, no, va a ser Vučić, va a ser el gobernador del Banco de Croacia, eso ya está elegido, o sea que si tenemos a alguno será el presidente y si no, no tendremos ninguno. Y no hay nadie en el Consejo de Gobernadores, sería inédito respecto de la historia, salvo en 2012, que hubo también un año que no había ningún español en el Consejo de Gobierno.
Pues eso te dice muy poco del esfuerzo que está haciendo este gobierno por buscar posiciones estratégicas
para
este país.
Bueno, no vendas la piel del oso antes de cazarla.
Ojalá sea Hernández de Cos, pero recuerda que se peleó con Pedro Sánchez.
Tenemos un minuto. Ángela, a ti no te voy a preguntar del BCE. Te voy a fastidiar porque te voy a dejar poco tiempo para que responda. Sánchez asegura desde India que el riesgo de que la inteligencia artificial no tenga control es real y pide una inteligencia artificial que no rompa democracias. Exagera, se está poniendo catastrofista.
Bueno, Sánchez está creando su relato porque, como le salió bien la cortina de humo de hace una semana de los menores de 16 años de prohibir las redes sociales, pues dice, ahora me toca la inteligencia artificial. Sánchez, yo creo que lo que pasa es que no sabe cómo funciona una herramienta informática, una VPN ni nada similar. Quizás
a lo mejor las quieren prohibir.
Claro, a lo mejor sus 1.500 asesores deberían explicarle que Internet todavía sigue siendo libre, aunque bueno, si él sigue en esta línea, a lo mejor en España puede convertirse en Internet como en China.
Con eso vamos a terminar. Ángel, Teresa, muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.